RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el día de hoy hablaremos del psicoanálisis. Este tema es muy importante para los estudiantes de psicología y para el público en general. Sabemos que el psicoanálisis es una de las teorías más reconocidas a nivel psicológico y a nivel popular también. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña José Alexander Herrera, psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, con maestría en investigación social de la Universidad Distrital, docente de la UNAD en el programa de psicología desde hace 4 años. Bueno, Alexander, bienvenido. Primero me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia con el psicoanálisis y definiéramos qué es psicoanálisis.
Buenas tardes, Melissa, gracias a ti por invitarme. Pues mi experiencia con el psicoanálisis ha transcurrido desde que me inicié el proceso de formación como psicólogo y decidí apostarle pues como a esta teoría o a esta postura teórica. El psicoanálisis, yo pienso que el psicoanálisis es un método para trabajar en relación con la psicología misma. Sin embargo, algunos psicólogos consideran que el psicoanálisis no hace parte de la psicología porque piensan que el psicoanálisis apunta a indagar por los procesos inconscientes más que por el comportamiento del ser humano, y en esto quizás marca una diferencia el psicoanálisis en relación con la psicología misma. Lo que yo pienso es que el psicoanálisis es una técnica de intervención clínica y también es una propuesta hacia la reflexión constante de los procesos psicosociales, por ejemplo, o de los procesos individuales. En este caso, pues en psicoanálisis, por ejemplo, se habla del sujeto más que de personas o conductas, se habla más del sujeto como tal. Y el psicoanálisis se define a partir de que considera y le apuesta al inconsciente como una posibilidad de búsqueda y constante del ser humano en relación con su historia de vida y casi que con su quehacer cotidiano.
Bueno, hablando de estos conceptos fundamentales, pues es de manejo común hablar, bueno, que en el psicoanálisis se maneja el consciente, el inconsciente, y bueno, se habla también del ello, yo y super yo, ¿cierto? Cuéntanos un poco más de estos conceptos fundamentales para el psicoanálisis.
Bueno, lo primero que se define es que existe el inconsciente, y el inconsciente los psicoanalistas lo definen como una cadena de significantes. Una cadena de significantes implica que los seres humanos, las personas, todo el tiempo estamos amarrados a ciertos significantes que se comprenden como hechos simbólicos o palabras. Por decirlo de alguna forma, cuando tú vas a alguna terapia psicoanalítica, aquí en una terapia se trabaja solamente las palabras, porque se considera que es la única posibilidad de acceder al inconsciente. Cuando la persona logra colocar en palabras eso que lleva a la terapia psicoanalítica o de ese malestar que siente en relación con su historia, se piensa o se dice que ahí puede iniciar una cierta cura en el paciente. Entonces el inconsciente se define como eso, como una estructura, de hecho, y como una cadena significante. Eso es que se van formando durante el proceso histórico de cada ser humano. También se habla de sujeto porque se considera que el sujeto está sujetado a su inconsciente. Y en ese sentido, cuando se habla que el sujeto está sujetado a su inconsciente, es que las personas no decidimos las cosas por cuestión de azar, sino porque hay ahí puesto un deseo o puesto un deseo inconsciente puesto ahí. Entonces, en ese sentido no es en vano que las personas le apuesten a algunas cosas y a otras no. Como por ejemplo en la selección de lo que tú quieres estudiar, la elección de la carrera, la elección de tu pareja, la elección de las cosas que usualmente haces o también las cosas por las cuales tú te puedes complicar la vida. Casi que por la selección, inclusive por ejemplo la enfermedad que hoy es tan que se ha debatido tanto a nivel médico, y el psicoanálisis lo definiría como que no hay enfermos, hay enfermedades, y que el ser humano o las personas de cierta forma crean sus propias enfermedades, ¿sí? Y desean a sí mismo establecer como ciertas problemas o ciertas dificultades que les ayuden pues como a tramitar las cosas de las cuales no pueden decir, las cosas de las cuales no pueden hablar. Entonces el pensar el sujeto como una persona que está sujetado a su inconsciente es pensarlo como una persona que está atravesado por un deseo y que ese deseo está en constante movimiento. También se piensa, por ejemplo, se define el deseo como que es un deseo insatisfecho, porque este deseo se enmarca en un proceso que se conoce como el proceso de castración. Y el proceso de castración define que las personas, digamos, somos seres castrados y por consiguiente no es fácil o no va a ser posible alcanzar un deseo totalmente satisfecho. Un ejemplo de eso es tú, por ejemplo, compras un celular y quizás a los 3 o los 4 meses quieres comprar otro celular. Tú quizás puedes pasarte 10 años o 15 años ahorrando para una casa y después de que la compras ya quieres comprar otra cosa. O bueno, qué sé yo, cosas como por ejemplo eso. Entonces son cosas que el deseo necesita también para moverse. Deseo, digamos, hay un deseo que está insatisfecho, que será insatisfecho siempre, porque no hay un deseo, no habrá un deseo totalmente pleno, y se inscribe en el proceso de castración, porque somos sujetos castrados, y además de que somos sujetos castrados, no solamente por el deseo, somos sujetos castrados en la medida en que reconocemos que existe una ley. Esa ley da cuenta, por ejemplo, de lo que tú me mencionas ahorita, del ello, del superyo y del yo. El más para colocarlo de una forma más específica, más comprensible, digamos que todos reconocemos que existe una ley y sabemos, por ejemplo, que no podemos transgredir las leyes, las normas que están impuestas a nivel, por ejemplo, la sociedad, están ahí y se determinan porque están reguladas y ya están acordadas. Entonces las personas reconocen que tienen ciertos impulsos, como que quisieran hacer muchas cosas más, pero no pueden. Entonces como que hay una regulación, ¿sí?, entre lo que yo quiero y entre lo que puedo hacer. ¿Listo? Y en ese sentido hay cierto punto de equilibrio que es necesario para todos. Entonces, en la medida que tú puedas, que digamos, tú pienses las cosas que quieras, anhelas otras cosas que quieres, que desearías alcanzar, sin embargo no las puedes acceder como tú quisieras, y hay un estado de regulación que entraría pues como a o lo que nos mantiene a todos, usualmente a todos los seres humanos, como un estado de equilibrio, más o menos.
En ese sentido, entonces hay como ciertas fuerzas o deseos internos que por un lado nos controlan y nos hacen ceñirnos a las normas también sociales, y por otro lado hay unos deseos que quieren como salirse de la norma, ¿cierto? Bueno, entonces me gustaría que nos dijeras qué utilidades metodológicas tiene el psicoanálisis.
Pues el psicoanálisis a nivel clínico pues es como una de las teorías o de las propuestas de intervención más favorables de acuerdo pues a la cura que se establece como la posibilidad de cura psicoanalítica, y es en relación con el ejercicio de la palabra. Pero a nivel metodológico, pues inclusive es más interesante pensarlo a nivel social o a nivel de investigación. Okay. El psicoanálisis ha generado unas propuestas frente a las reflexiones psicosociales. En ese sentido, por ejemplo, se habla de subjetividad. El concepto de subjetividad es un concepto que permite, metodológicamente hablando, comprender cómo se constituyen o cómo se configuran los seres humanos alrededor o en relación con las posibilidades que tenga en su medio de ser sujeto. Entonces, cuando se habla de subjetividad, por ejemplo, no solamente comprendiendo el concepto de subjetividad y haciendo una lectura teórica y metodológica frente a eso, nos puede permitir comprender las distintas manifestaciones de cómo las personas vienen constituyéndose a lo largo de la historia en un espacio histórico, en un espacio cultural y en un espacio particular. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, se logran aproximar a sus realidades o a sus procesos identitarios de acuerdo a su espacio cultural y social, o inclusive político. También, por ejemplo, las instituciones forman sujetos, los países forman sujetos, las sociedades determinan o construyen los sujetos que necesitan, ¿ves? Entonces digamos que la subjetividad es un concepto muy interesante desde un sentido metodológico, porque nos permite como que vislumbrar o comprender cómo el sujeto va siendo sujeto, exacto, cómo el sujeto va siendo sujeto en la medida en que tenga diferentes condiciones de ser sujeto. Ese me parece que es una de las cosas más importantes del concepto de subjetividad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y seguimos con este interesante tema.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Bueno, Alexander, entonces continuando con las utilidades metodológicas, ¿qué experiencia particular podrías como compartirnos como para ejemplificar pues el tema?
Perfecto. Hace como 4 años yo realicé una investigación con un grupo de población indígena en condición de desplazamiento aquí en la ciudad de Bogotá. El grupo es de ascendencia cancuama. Los cancuamos son un grupo que han sido desplazados de su territorio. Ellos viven, la mayoría viven en un lugar que se llama Tanques. Tanques es un lugar que se encuentra en la Sierra Nevada Santa Marta. Está muy cerca, o ellos comparten el territorio con los Kogis, otro grupo indígena de la sierra, Arhuacos y Wiwas. Los Arhuacos son como los más conocidos, los indígenas más conocidos de la Sierra Nevada. A mí me interesaba conocer o comprender cuáles eran los procesos de subjetivación que realizaban los cancuamos aquí en la ciudad de Bogotá. Es decir, a mí me interesaba conocer cómo, de qué forma ellos lograban armonizar las posibilidades que tenían de ser sujetos, y teniendo en cuenta pues el peso étnico aquí en Bogotá, las posibilidades que ellos tenían de ser aquí sujetos cancuamos aquí en Bogotá, las posibilidades de seguir siendo indígenas aquí en Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá opera como un agente o como una persona con capacidad de institucionalizar o agenciar procesos o personas de acuerdo a lo que necesite. Entonces, digamos, entonces el trabajo empezó con una aproximación a la comunidad. Yo llegué a trabajar, algunos de ellos usualmente realizan mochilas, fabrican mochilas o artesanías, pues cancuamas. Y ellos usualmente habitan en la ciudad de Bogotá, en la Candelaria. Entonces yo me acerqué a ellos, empecé a trabajar con un grupo que habían conformado de ventas de artesanías, hicieron una asociación como de ventas de artesanías, y después de un tiempo, digamos que ellos me dieron la entrada a los espacios, a las prácticas culturales que ellos tenían aquí en Bogotá. Por ejemplo, una de esas cosas que hacen es que todos los viernes se reúnen los hombres en unos espacios ya establecidos a realizar una práctica que se llama poporear. Poporear es tener el masticar el ayo, que es una, haga en cuenta, es una hoja de coca. Y poporear significa como recrear la palabra, como transitar la palabra. Y entonces ellos me permitían a mí acercarme a estas prácticas culturales aquí en Bogotá, y mirar que de qué manera ellos lograban mantener viva su cultura en un espacio tan distinto y tan lejano. Posteriormente, yo con esa información, digamos, con lo que ya había observado y con lo que quizás había escrito y había preguntado, me fui a Tanques, a un encuentro cultural que hubo de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada Santa Marta. Y celebraban allá ellos, por ejemplo, el 4 de julio, 3 o 4 de julio, el 3 o el 4 de junio celebran el Corpus Christi. El Corpus Christi usualmente es una tradición religiosa católica que la institucionalizaron los jesuitas cuando llegaron. Sin embargo, los cancuamos, por ejemplo, allá en Atanques, ellos lograban el recorrido no era el mismo, y como que había un proceso de resistencia entre lo que la iglesia hegemónicamente hablando instituida, y entre lo que ellos resistían como pueblo. Entonces fue muy interesante conocer como ese proceso entre lo que hay, entre lo que se instituye y entre lo que se resiste, como un proceso, como una lucha identitaria bien particular que se mostraba aquí en Bogotá de igual manera, entre lo que Bogotá impone, ¿sí? El ruido, la rapidez del tiempo, la necesidad de estar corriendo, y lo que ellos perfectamente lograban hacer aquí en Bogotá, que era recrear un espacio distinto, en un lugar, Bogotá, pero traían un escenario diferente que eran sus costumbres y sus tradiciones. Y eso fue lo que yo vi en Atanques, cómo ellos lograban de cierta manera resistir a esa hegemonía o a ese poder que la iglesia, pues, en este momento o en ese momento lo hacía de manera favorable y casi que institucionalmente hablando hegemónico. Entonces, al aproximarme a estos sujetos, el aproximarme no solamente a su proceso identitario, que fue muy interesante, porque los cancuamos desafortunadamente fueron el pueblo que más tuvo consecuencias a nivel cultural, porque ellos, por ejemplo, perdieron la lengua. Cuando los jesuitas llegan a Tanques, ellos le dicen al pueblo que las personas que hablaban lengua cancuama los castigaban De forma severa. Entonces, y por ejemplo, los niños que estaban recién nacidos o de 5 años, muy pequeños, se los llevaban para las iglesias o los monasterios, algo así, y allá casi que los domesticaban, pues con el ánimo de lograr borrar la cultura cancuama. Entonces estaba comentando que fue muy importante acercarme a este proceso identitario, porque ellos me mostraban no solamente la resistencia que ellos han hecho, sino su nuevo proceso político, porque este grupo cancuamo ha logrado ser nuevamente reconocido, no solamente a nivel institucional por la UNID, que es la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, sino también por los grupos de la Sierra Nevada, otros grupos, los Igua, los Aruacos y los Cogis, quienes con ellos comparten el territorio. Además, su cosmovisión es bien particular, la cosmovisión del indígena es bien particular. Por ejemplo, el concepto de territorio es un concepto muy interesante para ellos. El concepto de territorio es por donde transita el pensamiento. No es el concepto del blanco, por decirlo de alguna forma, que es una tierra o un pedazo de tierra, sino es por donde transita el pensamiento. Y en ese sentido, el desplazamiento cobra mayor importancia o mayor trascendencia en un grupo indígena, porque es un proceso de desboronamiento, desquebrajamiento o fractura de algo muy identitario que es el territorio.
Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Alexander, cuéntanos un poco sobre la terapia psicoanalítica.
Bueno, la terapia psicoanalítica consiste en lograr que los síntomas que tú tienes o los síntomas que tú, o por lo menos lo que se muestra a nivel observable o a nivel empírico, se logren trascender a nivel inconsciente. Esa es la postura de la terapia psicoanalítica. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es lo que tú llevas o lo que tú traes o lo que tú tienes y por lo cual tú de cierta manera sufres o algo que te está jodiendo el alma. Por ejemplo, para hacer un ejemplo típico, es la mujer que usualmente es maltratada por diferentes, no solamente por ejemplo por el esposo, sino digamos por los jefes o inclusive por los hijos o por los amigos. Ese es un síntoma, es el constante maltrato hacia alguna persona. Cuando se llega a la terapia psicoanalítica, consiste en intentar desamarrar ese sufrimiento y llevarlo al origen o a la esencia de donde inició. Entonces, lo que se hace es empezar a devolverse solo y exclusivamente con las palabras, ¿sí? Con las palabras que la misma persona o el mismo paciente logra pues dar o emitir o decir. Y lo que se hace es intentar buscar como a nivel en la historia, por ejemplo, personal de cada niño o de cada sujeto, hay ciertos momentos en donde se constituyen ciertos síntomas. Por ejemplo, cuando hay un evento de maltrato o hay un evento de dolor de cualquier persona en un momento específico, puede generar cierta represión y esa represión después se genera un síntoma. ¿Cómo se genera esa represión? En la medida que no se pueden decir las cosas o quedan como la palabra que queda ahí, que no se puede resolver. Por ejemplo, el niño que ve que, o la mamá, la niña que ve que el papá le pega a la mamá y no es capaz de decirle: papá, no le pega a mi mamá, porque tiene miedo, ¿ves? Entonces, como que ese dolor que se carga en el alma y que queda en el alma, genera después una sintomatología, genera, primero se reprime, ¿sí? Y después genera una sintomatología, y la sintoma, pues el síntoma es en este caso el maltrato. O sea, digamos, de forma inconsciente se vuelve y se recrea, ¿sí? Se vuelve ese dolor, se tramita o se coloca en otro escenario distinto, pero digamos que tiene una carga emocional casi que histórica. Entonces el inconsciente o el síntoma o la terapia psicoanalítica intenta develar ese sufrimiento y encontrarle la posibilidad de amarrarlo a un proceso inconsciente. Eso es lo que más o menos en qué consiste la terapia psicoanalítica. Alguna vez yo estaba hablando con, alguna vez hice una terapia en el Hospital Santa Clara, trabajaba como practicante, y llegó una paciente con un duelo, llegaba con un evento de duelo. Durante mucho tiempo trabajamos y el duelo consistía en que un hijo de ella, un niño que le había muerto hacía poco, entonces ella pues estaba en un proceso de duelo. Empezamos a trabajar el duelo de la señora, y después de un tiempo ella misma se dio cuenta de que ella deseaba, a nivel inconsciente, ¿no?, ella deseaba que su hijo muriera porque el esposo porque tenía una mala relación con su esposo. Entonces digamos que ese es como la terapia psicoanalítica, intentar develar realmente cuál es el sufrimiento y lograr como que otra vez ir hilando hacia que la persona comprenda por qué es eso de lo que sufre o por qué hace las cosas que hace, ¿sí? Intentar como amarrarlo a algo mucho más claro y mucho más comprensible, no decir yo no sé por qué hago esto, o yo no sé por qué a mí siempre me pasa esto, o es que lo que pasa es que a mí me ha ido muy mal, o sí. Siempre casi que hay, no por decirlo que hay una causa, pero sí siempre hay un evento ahí inconsciente que determina nuestra historia, determina nuestros actos, y como lo decía anteriormente, determina nuestras elecciones. ¿Ves? Tú no eliges o seleccionas nada al azar, casi que hay una respuesta inconsciente en esa decisión.
Bueno, para terminar me gustaría que nos contaras, ¿dónde puede acudir una persona o un estudiante de psicología para tener más información sobre el psicoanálisis?
Actualmente hay un grupo de estudio en la Universidad Nacional, grupo de estudio en psicoanálisis, funciona en el departamento de la Facultad de Ciencias Humanas, y allí pueden encontrar algunas sugerencias sobre algunas personas o algunos psicoanalistas que hacen la clínica. A mí personalmente me parece un proceso muy favorable y muy adecuado, no solamente para cualquier persona, sino más aún para los psicólogos que estamos pues, en proceso de formación. Un estudiante, por ejemplo, sería muy importante que lo hiciera, porque pues, me parece que tiene que ser así, desde un sentido ético sobre todo. Y bueno, ese sitio que funciona aquí en la universidad, allí pueden enterarse, además de las personas que están haciendo, de los psicoanalistas que están allí, y que con los cuales pueden trabajar, de eventos académicos y que usualmente organizan en este espacio, eventos de conferencias o quizás conversatorios. O no sé si todavía existe un grupo de estudio que usualmente funciona los jueves. Entonces, para las personas que quieran, los estudiantes que deseen acercarse más al tema psicoanálisis, allí lo pueden encontrar mayor información.
Bueno, gracias Alexander por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.